noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 28 de octubre, Día Mundial de la Animación y Día Mundial del Judo. ¡Ya!
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, papeles para que nadie se quede atrás.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches. Aquí sonido en directo, vamos allá.
A través de internet tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches a toda nuestra gentería y al eficaz equipo que nos acompaña. Sana envidia me embarga al ver los acontecimientos de Chile. Han decidido por abrumadora mayoría reconstruir una constitución heredada de una dictadura. Un pasito más para asimilar un pasado violento y construir un futuro diverso entre toda la ciudadanía. ¿Será posible hacerlo algún día en este lugar?
También tenemos a través de internet a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, compañeras y compañeros.
También tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Habéis oído lo último en hospitales que están haciendo por Madrid, ¿no? Un hospital self-service. Tiene de todo. Camas, tiritas, medicinas. Pero eso sí, personal no tiene. Vas tú con tu cama ahí, con ruedas, y vas cogiendo las tiritas. Luego tutoriales para coserte. Lo último, ¿eh? Cuidado que eso lo van a traer aquí a Galicia en breve.
Bueno, no tan breve. También desde Madrid nos acompaña Rafael de la Rubia, fundador de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches. Hola, qué agradable ámbito con el Florcita Motuda de fondo. No sé si sabéis que a mí me tocó el golpe de Estado en Chile, ¿no?
Ah, caray, eso va para otro programa, ¿eh? Claro.
Y también con todos nosotros tenemos a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque oye tú, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza?
Y vamos con cositas de la actualidad. A ver si tenemos sintonía. Tenemos sintonía. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Si normalmente traemos noticias que no se escuchan en los telediarios y no se ven en los periódicos a esta sección, hoy no va a ser diferente. No sabemos si es porque a la información convencional no le gusta el futuro o no le gusta el mundo. Pero la noticia que traemos hoy es motivo de alegría y esperanza. Es un día histórico al activarse la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Nos dice Tony Robinson en la agencia de noticias Presenza que al haber ratificado Honduras el pasado sábado este tratado y entrar en vigor por haber 50 países que lo han ratificado. Las implicaciones de este tratado son enormes, nos dice el comentarista, ya que introduce en el derecho internacional la prohibición del arma más destructiva jamás inventada. Según los términos del tratado, será ilegal que los estados partes desarrollen, ensayen, produzcan, adquieran o sean almacenen, utilicen o amenacen con utilizar armas nucleares. Además, el tratado obliga a los estados partes a prestar la debida asistencia a las personas afectadas por el uso o los ensayos de armas nucleares, así como adoptar las medidas necesarias y adecuadas para la restauración del medio ambiente como consecuencia de las actividades relacionadas con los ensayos o el uso de armas nucleares. Este nuevo elemento de derecho internacional tiene efectivamente un vacío legal que se ha mantenido desde el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970. En virtud de ese tratado, 5 países, Estados Unidos, la Federación Rusa, China, Francia y el Reino Unido, fueron reconocidos como potencias nucleares y todos los demás países fueron presionados para que renunciaran a los programas de armas nucleares a cambio de la promesa de usos pacíficos de la tecnología nuclear. Sin embargo, el artículo 6 de ese tratado dice: cada parte en el tratado se compromete a proseguir negociaciones de buena fe sobre las medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional. Y los activistas de todo el mundo han estado presionando para que las potencias nucleares cumplan su promesa desde entonces. La última vez que se cuestionó la legalidad de las armas nucleares se remonta a 1996, cuando un grupo de locos activistas llevó un caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los jueces de este caso establecieron que las armas nucleares eran ilegales, a menos que la existencia misma de un estado estuviera amenazada. Este vacío jurídico permitió a los estados con armas nucleares aferrarse a sus armas. Ahora bien, el tratado sobre la prohibición de armas nucleares cambia el panorama jurídico para siempre y es una evolución radical del derecho internacional existente porque elimina este vacío. Prohíbe el uso de armas nucleares en cualquier circunstancia. Pero es el temor que este nuevo tratado generado, que en los últimos días previos a la 50ª ratificación, los Estados Unidos dieran un paso sin precedentes de escribir a todos los estados partes del tratado sobre la prohibición de armas nucleares para pedirles que retiraran sus instrumentos de ratificación. Quizás sean estos los últimos excertores de la administración Trump. No obstante, Trump no inventó la dependencia de los Estados Unidos de las armas nucleares, sino que sigue la misma línea que han seguido todas las administraciones de los Estados Unidos desde que Harry Truman fuera presidente. Termina diciendo nuestro cronista de hoy, Tony Robinson: puede que este no sea el mejor tratado del mundo. A medida que más y más naciones se unan, puede ser necesario mejorarlo o incluso reemplazarlo. Pero hoy es un día de regocijo y celebración, mientras el mundo da un paso colectivo más hacia un mundo libre de armas nucleares. Como dijo Setsuko Turlow, la superviviente de Hiroshima e incansable defensora en su discurso en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz de 2017. Que este sea el principio del fin de las armas nucleares. Noticia esperanzadora. En un momento de polarización y fundamentalismos, gritones y violentos. ¿No será que estamos ante el principio del fin de una época?
Amén.
Esto queremos.
Bueno, por fin se llegó a los a los 50 estados ratificando el tratado. No quiere decir que se acaben las ratificaciones, es decir, el tratado fue firmado por 120 países más o menos en una Asamblea General de la ONU en julio de 2017 y ahí se inicia un proceso de ratificación en cada parlamento de los estados, ¿no? Y entonces los 50 primeros, que son los que ya el mínimo de estados que tienen que ratificar para que se ponga en vigor el tratado, ya lo han ratificado. Pero es de esperar que los otros 70 también terminen ratificándolo, o no, porque ya hemos visto que ha habido presión por parte de Estados Unidos para que algunos incluso se deshicieran de la ratificación que habían hecho, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Vamos a celebrarlo con escuchando Give Peace a Chance de John Lennon. Adelante, Carlos.
Okay, and if you want to join in on the other bits, it's evolution, evolution, you know, say what you like, and it's on the wall. And it doesn't, those bits aren't important, you know, that's just to fill in. Yeah. Okay?
One, two, three, four.
Darle una oportunidad a la paz de John Lennon. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Rafael de la Rubia, fundador de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia y portavoz de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, amigas, amigos.
El pasado 24 de octubre se alcanzó, gracias a la incorporación de Honduras, la cifra de 50 países que han ratificado el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, promovido por Naciones Unidas. En tres meses más, el 22 de enero de 2021, el TEPAN entrará en vigor a nivel internacional en un acto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Rafael, ¿qué significa la entrada en vigor del TEPAN?
Bueno, significa mucho. Ni significa dar un paso que llevamos pues desde hace 75 años que explosionaron aquellas armas nucleares. Ha habido toda una lucha desde muchas generaciones por tratar de abrir un poquito el futuro, y ahora ya se ha abierto con esta posibilidad. Porque es muy significativo. Lo que va a ocurrir es que entra en vigor ese tratado a nivel internacional. Entra en vigor para los países que lo firman. Pero además de lo que habéis comentado en el preámbulo de esta entrevista, también prohíbe la inversión en armas nucleares. Lo cual es muy importante porque eso va a tener repercusiones en el ámbito económico, en el ámbito financiero, como hasta ahora no se conoce. Luego lo explicaremos, ¿no?
¿Cuál es el siguiente paso para abolir las armas nucleares?
Bueno, aquí hay que hacer un poquito de desarrollo. Sabéis que acabamos de hacer el recorrido de la Segunda Marcha Mundial y esta marcha comenzó en Madrid y dio la circunvaló el planeta y acabó en Madrid. Y una de las cosas que queríamos testear era el grado de información que la gente tenía sobre el tratado este, porque el primer objetivo que teníamos en esta marcha era a activar precisamente lo que se ha dado ahora, ya acabada la marcha, y por supuesto no es solo por nuestra acción, es una acción de cientos de organizaciones y de colectivos. Pero fuimos preguntando el nivel de conocimiento que tenían de este tratado, incluso en los países que han ratificado. Por ejemplo, pongo casos, hay muchos, pero México, Costa Rica, otros. Y la ciudadanía, son países que han ratificado, que firmaron y luego ratificaron el tratado, y la ciudadanía ni lo conoce, ni lo sabe. Y pensamos que es un tema muy importante porque los violentos, en este sentido me refiero a ellos como los que están detrás de todo este armado de las armas nucleares, han sabido dejarlas como en una estantería alta de la casa donde casi ni lo vemos ni sabemos que están, pero sufrimos sus consecuencias. Estamos viendo ahora con esta pandemia, con el coronavirus, que hay una alarma general a nivel planetario, que yo creo que en algunos casos está muy justificada, en algunos casos yo creo que está un poco exagerada, pero es que el peligro de las armas nucleares es un millón de veces más grande que esta pandemia o cualquier otra afección que tengamos de enfermedades, y sin embargo no hay respuesta de las poblaciones, y además pensamos que las hipótesis de esa confrontación ya se han escapado de las manos de los protagonistas. Y los expertos internacionales hablan de que la posibilidad de un accidente nuclear sea la causa más probable de detonar un conflicto a nivel internacional. O sea, que está un poco fuera de control. En síntesis, mantener... bueno, no sabemos exactamente, pero se habla de alrededor de 10.000 todavía armas nucleares, en sumando todas las que hay en los distintos países, pues es un peligro gravísimo para la humanidad, además de derivar recursos ingentes que podrían ser utilizados para aplicarlos en la salud, para aplicarlos en mejorar la calidad de vida de la gente. Así que este tratado va a ser muy... ha sido ninguneado totalmente. Yo ayer estaba buscando noticias sobre esto, que para mí es una gran, gran noticia, en los medios habituales, y no lo recogen, no lo recogen. Entonces, para acabar la idea, creemos que, y estamos en eso, de transmitir a la ciudadanía la importancia de caer en cuenta cuál es la situación y la oportunidad que se ha abierto con este tratado de prohibición de armas nucleares.
El gobierno de Estados Unidos envió una carta hace dos semanas a los países que habían ratificado el tratado para que anularan su ratificación. ¿Es de prever mucha oposición por parte de Estados Unidos?
Total. Eso es lo que le ha dado hegemonía durante 75 años. O sea, la posición dominante de Estados Unidos la construyó con aquellas dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, que ya todos los estudios lo han corroborado, no eran necesarias para ganar la guerra. Japón ya se había rendido, pero necesitaba hacer ese acto de fuerza, ese acto de potencia, de crear terror, no solo a Japón, sino a nivel mundial. Entonces, para ellos, uno de los ejes de esa hegemonía que se va cayendo pedazo a pedazo en los últimos tiempos, pues tiene que ver con el tema de las armas nucleares, y además siguen presionando a todos los miembros de la OTAN, a los países cercanos, para que, por supuesto, nos ratifiquen y que no se salgan, ¿no?, de las directrices que ya en su momento dio el Pentágono. Sí, la doctrina del Pentágono fue muy simple. Cuando se creó y cuando se articuló todo el sistema del ejército y la defensa norteamericano, tenía una filosofía que fue muy entendida por todos, que decía: en el barrio nosotros tenemos que tener el perro más grande. Punto. Esa es toda la filosofía. No sé qué general fue el que lo dijo, pero es textual, ¿no?
Sí, sí, es
el... Y eso se entiende.
¿No? Es el nivel de lenguaje que usan cuando no están delante de un... En el caso de España, el PSOE pidió la ratificación al gobierno de Rajoy. En el acuerdo para la moción de censura entre el PSOE y Unidas Podemos estaba la ratificación. Sin embargo, llevamos ya dos años, el primero con el gobierno del PSOE, luego con el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y todavía no han hecho ningún gesto de ir a ratificarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha parado eso?
Yo no estoy en los ámbitos de poder, ni en las tertulias, ni nada de eso, pero puedo confirmar de buena fuente que fue así. Hablé con unos que estuvieron en las negociaciones de ese acuerdo, y además tuvimos una celebración, un acto en el Congreso de los Diputados, que lo impulsamos desde Mundo Sin Guerras, donde se consiguieron 92, creo, adhesiones de parlamentarios a favor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Y lo que yo creo es que pues hay temores, es una propuesta que es muy arriesgada y que me parece que va a depender un poco de los resultados de las elecciones. O sea, el gobierno se maneja con muchos cálculos, y no va a... Ya tiene suficientes frentes como abrir un frente más, que de cuyo resultado pues no está seguro en cuanto a la respuesta de la opinión pública. Por eso es que nosotros creemos, y lo venimos diciendo desde hace mucho, que es a través de la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que presionar a los gobiernos, en este caso al gobierno español, la ciudadanía, los colectivos, las asociaciones, de manera de exigirle que, bueno, pues nosotros además somos objetivo directo de las temibles posibles armas que estén apuntando desde un bloque al otro. Pues evidentemente aquí hay varias bases norteamericanas, pues son objetivos militares. Lo recuerdo ahora en el recorrido de la marcha, que íbamos tratando este tema en distintos lugares, y recuerdo Panamá, que decían, bueno, si a nosotros no nos preocupa nada, porque el tema de las armas nucleares está muy alejada de nuestra situación. Y yo le preguntaba, ¿así sí creéis? Digo, pues a mí me parece que no, ¿eh? ¿Cómo que no? A ver, si nosotros somos un país pacífico, bueno, pero es que ustedes tienen aquí un canal de Panamá y es centro de paso de todos los el armamento, los buques militares, etcétera. O sea, creo, yo no soy ningún experto en estrategia militar, obviamente, pero me parece que alguien estaría muy interesado en que ese paso se cerrara, bien por barcos que van en una dirección contra alguien o por los contrarios, ¿no? Entonces, era muy evidente que el canal de Panamá sería uno de los objetivos militares principales, ¿no?, a nivel internacional. Pero no solo eso, sino que las estimaciones, estos son datos que se filtraron de la OTAN hace como 4 o 5 meses, se filtró un informe de la OTAN sobre una supuesta guerra atómica en el centro de Europa, en Alemania. Y claro, recordamos el caso de Hiroshima y Nagasaki, donde, bueno, varían los datos, pero bueno, hay un acuerdo en que fueron cerca de 300, quizás 400 mil personas las que fallecieron cuando estalló la bomba, estallaron las bombas, y en los meses siguientes, ¿no?, como consecuencia. Pero en el caso de esa conflagración en Europa, se hablaba de que en los primeros 5 minutos, estimaciones de la OTAN, morirían 93 millones de personas. O sea, estamos hablando de algo inimaginable. Y en subsiguientes meses podrían llegar a morir entre 2 y 3 mil millones. Porque hoy no es posible, como sí ocurrió en su día, el tema de tirar una bombita y ya está, ¿no? Bueno, lo digo así un poco caricatura, como caricatura, pero no es. Porque hoy, si hubiera un estallido nuclear, ya los sistemas automatizados, se piensa que no habría menos de entre 40 y 100 ataques militares con armas nucleares, lo cual sería Bueno, estaría en juego la supervivencia de la civilización tal cual la conocemos, o sea, porque el desastre que sería, que produciría, pues sería, imaginémonos, ¿no? Pues que ya nada funciona, ya ni hay internet, ni hay nada. Se bloquean los sistemas de abastecimiento. Y la anarquía, pues, bueno, un desastre.
Un verdadero desastre. Bueno,
el 22... pero no es la vía esa la que queremos activar, ¿no? La vía del miedo, porque queremos que sea al revés, ¿no? Que abramos el futuro y veamos que se ha abierto una posibilidad con este tratado y que la humanidad va a encontrar el camino para librarse de esta espada de Damocles.
Claro, en principio este tratado sigue la misma senda que el tratado de prohibición de armas químicas, de bombas de racimo, etcétera, ¿no? Que han terminado generando eso, ¿no? Bueno, el 22 de enero entra en vigor el tratado y el 23 de enero Mundo sin guerras y sin violencia anuncia una ciberfiesta. ¿Cómo va a ser esa celebración?
Bueno, es que esa, la idea es esa. En las conversaciones con otros miembros de ILICAN, ILICAN en la campaña esta que en la que estamos Mundo sin guerras, pero que ya hay cerca de 500 o quizá más organizaciones a nivel internacional. Se está muy preocupado, pues eso, de los parlamentarios, de los gobiernos, de los alcaldes. Nosotros insistimos mucho en su día en que había que bajar la problemática a nivel de la base social y le propusimos, bueno, Mundo sin Guerra fue conseguimos el primer alcalde, el de Milán. Que el Consejo Municipal apoyara el tratado de prohibición de armas nucleares y luego vinieron muchos otros. Recuerdo cuando Santiago de Compostela, a Coruña, también han estado viendo esos temas. Entonces, lo que pretendemos es que sea la ciudadanía la que salga a la calle. A mí, yo recuerdo mucho en la primera marcha mundial, tuvimos la oportunidad de que nos recibiera el Ban Ki-moon, el que era secretario general de Naciones Unidas en su día, y yo dije, yo no me pierdo esta oportunidad, yo le voy a tirar así, directo, ¿no? Entre toda la cosa protocolar y todo eso, ya le digo en algún momento, digo, bueno, quiero hacer una pregunta, quizás sea un poco comprometida, pero no me aguanto el aprovechar la oportunidad. Y le digo, usted siendo una de las personalidades con uno de los cargos más importantes a nivel de la humanidad, ¿no? ¿Ve futuro a la humanidad? ¿Hay alguna posibilidad, dadas las tensiones entre las potencias y todo, ¿hay alguna posibilidad para que se vea un poco de luz, ¿no? Dentro de todo este lío de... Y se quedó un ratito pensando, nada, unos segundos. Pero yo ahí descubrí, o sea, por la respuesta después, que no me dio una respuesta política, no nos dio una respuesta porque éramos una delegación, sino que él habló así desde lo que realmente creía. Y dijo, tengo muy poco margen. Las presiones internacionales, bueno, acabamos de vivirlas el día anterior, iba a adherir el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas. De Escoto era. y ya estaba acordado que iba a adherir a la marcha mundial. Estamos esperando en el despacho y sale alguien, nosotros ni sabíamos, sale alguien, un chino, y cuando entramos nos dice, no puedo adherir como presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, yo voy a adherir a la marcha a título personal, porque acaba de estar aquí el embajador para Naciones Unidas de China y ellos tienen derecho a veto y ellos no están de acuerdo. Y me han dejado un montón de preguntas. Entonces, pero dijo, vuelvo a Ban Ki-moon, dijo, pero si ustedes, la ciudadanía civil, presionan a sus gobiernos, ahí sí se puede abrir el futuro. O sea, la clave va a ser que los ciudadanos dejemos de ser súbditos y ejerzamos de ciudadanos libres que queremos exigir nuestros derechos y presionemos a los gobiernos en todos los niveles, de manera de que ellos se vean obligados a responder a la ciudadanía. Entonces, ahí sí. Sí, y por eso es que lo que queremos, además, es ganarle, porque todo esto de los milicos, todo lo de las armas nucleares, todo eso, todos son muy serios, todos están en crisis, hay muy poca alegría, hay muy poca nada. O sea, son los hombres grises, ¿no? De la humanidad. Y lo que vemos es que en la base social hay mucha alegría, mucha celebración, y lo que queremos es eso, el conseguir el que haya un día en el cual celebremos todos, ojalá a nivel planetario, ojalá lo menos los países donde han ratificado. Y hagamos una gran celebración y luego la continuemos. Porque el tema es que el proceso, ¿cómo va a ser? Firman 50. Ya sabemos lo que va a hacer Estados Unidos y nosotros. Presionar a esos 50 para que alguno se salga, etcétera. Pero recordemos que ese tratado lo pusieron en marcha 122 países. De los cuales lo han firmado 84. Sabéis que el proceso es, se crea el tratado, luego los países lo firman y luego lo ratifican. La traducción a nivel español sería, lo firma el gobierno y lo ratifica el Congreso. Y ahí ya tiene fuerza de ley. Entonces ya hay 84 que lo han firmado, o sea que van a seguir incorporándose al tratado. Y luego hay un ámbito ahí que son unos 50, 60 países que no tienen posición y que ¿de qué va a depender? Pues de si las ciudadanías se ponen, se mojan y les piden a los gobiernos pues que se definan respecto a ese tema. Eso es lo que pretendemos. Es decir, 23 de enero hacemos una ciberfiesta con cantantes, con músicos, con declaraciones, con... Vamos a hacer una retrospectiva también de todo lo que se ha hecho en estos 75 años, que es mucho. Pero luego, no sé, 6 meses después, 3 meses, depende, se hace otra nueva versión, donde ya no serán 50, sino que serán 70. Y ojalá la fiesta sea más gorda, más grande. Y así ir haciendo celebración tras celebración, de manera de que se vayan quedando acorralados los países que tienen las armas nucleares, que van a empezar a tener su contestación adentro de sus propios países. Nosotros pasamos ahora, hablamos con estadounidenses y hay mucha gente que está muy descontenta. Claro, no se visibiliza, pero no pensemos que todos los ciudadanos de Estados Unidos están felices con las armas nucleares. Hay un gran movimiento en contra de toda la dinámica de armamentismo que tienen y sobre todo de las armas nucleares. Incluso alguno de ellos, Aaron Tolbitz, decía, yo lo tengo puesto el título al día ese, el día de la liberación. Uh-huh. Entonces van a ser ellos en sus países los que van a tener que presionar a sus gobiernos, porque si no se da eso, el gobierno siempre va a tener la excusa de decir son ataques de fuera hacia nuestra seguridad nacional. Entonces, necesariamente van a tener que ser los gobiernos, los ciudadanos, los que presionen a esos gobiernos. Y bueno, yo soy un convencido de que más, ojalá antes que tarde, pero que las armas nucleares van a ser declaradas ilegales, igual que son las armas químicas y las biológicas, pero además con mucha más razón. Sí, porque el arma química es un arma, bueno, puede hacer muchos desastres, pero de limitación muy, muy cercana. Quiero decir que insuflar un gas a una población, bueno, es muy complicado para llegar a millones de personas. La biológica, bueno, rápida, lo estamos viendo ahora, rápidamente las poblaciones se ponen a la defensiva y pueden organizar un sistema de contrarrestar ese ataque de un virus o de... Pero las armas nucleares, que devastan absolutamente todo. Y luego hay otra utilización que no se ha visto, que hasta ahora no se la contemplaba, pero uno de los mayores problemas es el campo electromagnético que esas bombas producen, que desactivan todo lo que tiene que ver con redes, con internet, con sistemas de seguridad. Entonces, pueden producir el caos en un país ya solo por desactivar todo su sistema de comunicaciones. Pensemos que cada vez todos los hospitales, los trenes, los semáforos, etcétera, todo está más conectado a las redes sociales, a internet, etcétera, etcétera. Y si eso colapsa, se colapsa un país, ¿no?
Pero y no digamos si lo que se bombardea es una central nuclear.
Bueno, eso por supuesto. O sea, es que el... Bueno, es que este tratado, por ejemplo, yo viví en Rusia y estaba en la época de recién ocurrido lo de Chernóbil, Y bueno, y vi los efectos. Estuve por Briansk, que es la zona sur de Ucrania, que está cerca, y bueno, era monstruoso. Bueno, pues eso todavía está, y dicen que por 100 o 200 años ahí no se va a poder ni entrar. Pensemos que este tratado de prohibición de armas nucleares recoge que el gobierno, o sea, el poder o el Estado que ataque y los efectos que se sufran, tienen que repararlo los Estados que son originarios. O sea, que se les obliga a reparar por quizás cientos de años. O sea, las consecuencias económicas que tiene todo eso son incalculables. Por eso es que no quieren ni mencionarlo. Como no mencionar la horca en casa de la horca. O sea, ellos quieren anularlo como si no existiera. Bueno, pues eso es lo contrario a lo que queremos hacer. Nombrarlo y festejarlo. Y bueno, es un... Estuve echando los cálculos. Esos 50 países representan más del 11% de la población mundial. Son cerca de casi los 1.000 millones de personas que se libran de la amenaza nuclear, y si tienen amenaza nuclear pueden exigir responsabilidades de compensación. Aquí en España tenemos un caso muy, muy cercano con esa bomba que se les escapó a los norteamericanos.
A ver, Palomares, ¿no?
La de Palomares todavía no quedaron en que se iban a llevar no sé cuántos miles de toneladas de tierra contaminada, y eso sigue ahí, y no hay fuerza legal para obligarles. Con el tratado este de prohibición de armas nucleares habría fuerza legal. Y no solo eso, sino que compensaran todos los problemas y los desastres que produzcan. Si tuvieran que hacer eso con Hiroshima y Nagasaki, sería un lío, ¿eh?
Y una última preguntita, que ya solo nos quedan 5 minutos. ¿Qué más acciones tiene en calendario Mundo sin Guerras y sin Violencia?
Bueno, nosotros somos pequeñitos y con una poquita voz. Y bueno, a pesar de eso, estamos justo mañana hay un seminario, estamos colaborando con el secretariado de los Nobel de Paz, que nos ha invitado a participar. En un secretario permanente de la Cumbre de los Nobel de Paz nos ha invitado a participar en una programación de webinar, estos talleres que se hacen dirigidos a las universidades, básicamente, a profesorado y a estudiantes. Y mañana se inicia el primero.
¿Es posible verlo por internet?
¿O claro, sí. Hay, y además a los que participan, bueno, hay que inscribirse y todo eso previamente, pero les dan una certificación. Nos han pedido también que colaboremos en un libro que se va a hacer sobre el tema de la paz y la no violencia. Tenemos que entregar, creo que tiene 8 capítulos, y uno de ellos es sobre la no violencia, y nos lo ha pedido a Mundo Sin Guerra. Y tenemos que entregarlo en noviembre. No, entre noviembre y diciembre. Y luego han suspendido, estaba programado ahora en este mes en Corea, en Seúl, la cumbre de los Nobel de Paz, que el año pasado la hicieron en Mérida, en México. Y la han tenido que suspender por el tema este del coronavirus, porque no había garantías como para juntar la cantidad de gente, los cientos, algunos miles, y el gobierno coreano no quería arriesgarse. Total que han reprogramado y van a hacer presencialmente, vamos a ver cómo funciona, pero en marzo o abril, en Yucatán, van a hacer una cumbre para Latinoamérica, en la cual estamos invitados. Así que, bueno, eso además de estar, ahora estamos en la campaña interna, dentro de Mundo Sin Guerras, de rehacer el censo de activistas y de colaboradores. Así que, y luego muchas campañas que están, está el Mediterráneo Mar de Paz, hay foros en distintas latitudes, actividades en los colegios, bueno, con nuestros pocos recursos, pero con muchos recursos humanos, pues hacemos nuestro pequeño aporte.
¿Para cuándo la tercera marcha?
Pues ya eso lo anunciamos en cuando acabó la segunda marcha en Madrid, el 8 de marzo, justo los días que empezaba la pandemia. Será el 24, a los 5 años. Entonces, en el 2024, el 2 de octubre, comenzará la tercera marcha. Lo que no sabemos es dónde comenzará. De las impresiones que hemos recogido dentro de la segunda marcha, los nepalíes están muy, muy entusiasmados. Uh-huh. Ellos quieren que se salga de Katmandú y que se, después del recorrido del planeta, como antes decíamos, que acabe en Lumbini. O al revés, que empiece en Lumbini y acabe en Katmandú. Lumbini es el lugar del nacimiento del Buda. Entonces, y bueno, pues lo tenían bastante claro, vamos a ver. Nosotros nos vamos a dar un calendario. Se va a saber el lugar con 2 años de antelación.
Muy bien.
O sea, si estamos hablando del 2024, el 2 de octubre de 2022 se sabrá dónde comienza y dónde acaba la tercera marcha.
Muy bien, pues desde donde sea empezaremos el 2 de octubre del 2024. Muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo. Rafael, muchísimas gracias por...
Muchas gracias a vosotros y felicitaciones por todas las actividades que se han hecho en Galicia.
Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. No olvidéis seguirnos por Facebook, por nuestro blog, por Twitter, por Instagram. Cualquier sitio es bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias. Hasta luego, señor García. El señor García.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego, Marisa. Tienes el micro silenciado, Marisa. Hasta luego, Rafael.
Adiós, muchas gracias.
Hasta mañana, luego. Digo, hasta buena semana.
Oscar.
Nos vemos.
Y mientras va sonando la sintonía de despedida, hasta luego, queridas.
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacarera